¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Como siempre, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte. Un programa más, señores, en esta época que sabes que le estoy llamando recientemente, pues la radio en los tiempos del coronavirus, parafraseando el título de la novela García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que por cierto, tú sabes que este programa, ya lo sabes, este programa lo voy haciendo de una manera que lo describo de este modo, es como si se tratase de una persona que va por el medio de la calle, esa es la narrativa fundamental, pero según lo que va viendo a cada lado de la acera, se va interesando y va cruzando el zigzag de un lado al otro, y por eso es que ahora que quiero recordar, seguramente muchos de ustedes o lo olvidó o no lo recuerdan, o personas que no lo saben, porque son gente joven, no lo vieron, pero cuando García Márquez escribió y publicó El amor en los tiempos del cólera, lo publicó en Cuba por primera vez, y a la inauguración fue, ya tú sabes quién, pero eso es un detalle interesante a nivel del mundo literario, que la novela fue publicada en Cuba, fue lanzada en Cuba por primera vez, allá en los años 80, el lanzamiento, García Márquez decidió hacerlo, y señores, nada, qué cosa, esta historia que estamos ahora, esto nos ha cambiado la vida. Naturalmente, Cuba, como siempre, unplugged, o sea, con el plug fuera, totalmente desgajada del mundo, hasta esta situación ocurre de alguna manera, de manera distinta, ocurre en Cuba comparado con el resto del mundo. De manera que, como siempre, yo quiero informarte, sobre todo, tú sabes que este programa a mí me interesa lo que yo llamo programas de proyección, que estés enterado de las cosas de acá. Naturalmente, nuestro fuerte, por supuesto, que es la temática cubana, pero yo siempre he sido, a nivel periodístico y la manera en que ejerzo las cosas, una suerte como de oveja negra, y trato, creo que eso es un acento que es importante, de estando en un sitio, estando en un medio, el que sea, sobre todo cuando vengo de la época de la prensa escrita, o en televisión, o en radio, y por qué no dedicarme exactamente a hacer una especie como de asterisco, una especie de paréntesis que es importante, en medio de lo que es el aspecto común totalmente de la emisora, para el resto de la programación de la emisora está por supuesto que la mano, el pulso, la muñeca puesta sobre el acento cubano. Por tanto, yo quiero por supuesto que seguir en esa cuerda, pero quiero también utilizar mi espacio para abrirte un poco más el diapasón, el universo de tu perspectiva acerca del mundo. Y tengo un gran interés siempre en hacer ese tipo de programas, lo que le llamo programa de proyección, que es cuando me voy con una información que es originaria en Estados Unidos o del mundo, para ti en Cuba, para que crezcas. Porque además Cuba, bajo este bloqueo informacional que lleva 60 años de esta manera, un país en el cual prácticamente el acceso al Internet es una cosa punible, se castiga y no se permite y se censura, y se restringe todo eso. Yo que tengo la posibilidad de que desde que me levanto en la mañana, posiblemente en el esquema este que hace uno, que uno abre los ojos, se levanta de la cama, va al baño y después, esa es mi rutina, va a la computadora. Y en ese esquema, por supuesto que lo inevitable, yo no soy sonámbulo, la primera cosa que hago es abrir los ojos. Pero a continuación, no creas, muchas veces, antes de salir a mi empleo, muchas veces, antes de pasar primeramente por el baño, a lo que fuese, primero paso por la computadora, ese es mi esquema. De manera que hoy los temas que tengo para ti, estoy tratando de hacer esta serie de programas que son ampliaciones, desprendimientos, conexiones con este momento actual, uniéndolos al espíritu este de curiosidad narrativo de este programa, y por ahí es que estoy haciendo este tipo de espacio, y naturalmente este programa sería imposible si no contase con la ayuda de mis amigos Miguelito, Mike Vázquez y Viñoli, que se encuentran ahí pues operando lo que es la producción y la parte puramente técnica de este programa. De manera que hoy tengo para ti un tema que es un desprendimiento interesante de la actualidad del coronavirus, pero antes, por supuesto que te quiero actualizar respecto de lo que está pasando. Sabes que tengo esta rutina que antes de hacer mis gestiones, aunque estamos casi todos confinados en casa, trabajando directamente los que hacemos radio y televisión desde la casa, gracias a que hoy día, a esto mismo que te acabo de comentar, al teléfono celular, a las comunicaciones, al internet, aquí en esta vida de libertad, cada uno de nosotros que además tenemos acceso a los medios que de acuerdo con la economía podamos hacer, aquí cada cual se compra el estéreo que quiere y se compra el micrófono que puede y todo eso, hoy día o el micrófono que quiere o el teléfono que quiere, pues hoy día, gracias a eso, gracias a esa tecnología y además a ese nivel de comercio y de consumo, estamos haciendo los que hacemos radio y televisión, transmitiendo desde la casa, señores, que lo iba a decir. Por tanto, antes de ir al tema de hoy, que está relacionado con la situación actual, quiero como siempre actualizarte, por lo menos, de este mapa que te he comentado cada rato, que no dejo de consultar, que lo primero que hago en la mañana es verlo, después me voy al resto de mis ocupaciones, de manera que hoy, por lo menos sobre el filo de las 8:30 de la mañana, de acuerdo con la información que, por supuesto, con el parte meteorológico del ciclón, que siempre está una hora detrás o algo así, la información está de este mapa tremendo que es del Johns Hopkins University, el Colegio de Medicina. Este mapa interactivo, que es una maravilla, que es incluso el que utiliza la televisión americana aquí, tú ves los periodistas y los que hacen el programa, que en un momento se ponen de pie, van a una gran pantalla de televisión en la cual se refleja ese tremendo mapa increíble que es interactivo, lo van tocando y el mapa se va moviendo. Y es un mapa que todos los medios están utilizando mucho, de manera que ayer, cuando yo estaba comentando contigo las cifras, finalmente ayer, por ejemplo, ayer sobre las 4:00 de la tarde, la gripe había contagiado mundialmente a 1.331.000 personas con 32, o sea, puntualmente 1.331.032. Ya hoy sobre las, de acuerdo con el reporte que tenía el mapa, que decía puntualmente 7:19 de la mañana con 36 segundos, porque esto se va actualizando, pero tampoco va actualizado minuto a minuto, hay que ir colegiando las informaciones del resto del mundo según los países van reportando. A esa hora ya había subido de ayer en la tarde de 1.331.000, ya se encontraba hoy en 1.360.039 casos contagiados en el mundo entero. Ahora, ese es el número actual en este momento de contagiados en total. Y ayer exactamente, de la cantidad de muertes mundiales, que equivalía a 73.917, ahora, de acuerdo, eso fue a eso, las 5:50 de la tarde, casi las 6 de la tarde, ahora en este conteo del amanecer, de la mañana, estaba de 73.000 ayer, está ahora en 75.973, o sea, fíjate, el número puntual era ayer en la tarde 73.917 y en la mañana de hoy estaba en 75.973, o sea, por tanto, murieron 2.000 y tantas personas en el día de ayer. Respecto a Estados Unidos, lamentablemente Estados Unidos sigue, señores, en primer lugar. Ayer Estados Unidos tenía también a esa hora de la tarde, como te contaba, para hacer la comparación, tenía 356.942 contagiados sobre las 6 de la tarde, pero ya hoy en la mañana tenía 368.449. Estos números, por supuesto, que van a seguir cambiando. Y respecto de la cantidad de contagiados, Estados Unidos continúa en el primer lugar, España sigue en el segundo, Italia está en el tercero. La separación entre España e Italia es a veces deleznable. España estaba reportando hoy 140.000 casos de personas infectadas, Italia estaba reportando sobre 132.000, pero todavía la que marcha a la cabeza de muertes en el mundo entero es Italia, 16.523 personas. En segundo lugar, España, con 13.798 personas. Y la nota positiva, la cantidad de recuperados, 291.991, esto es a nivel mundial, de los 184 países que están reportando casos. Como te estaba comentando ayer, a pesar de que tengo un amigo que me dijo, Pepe, te estás haciendo eco de lo que es el índice de letalidad de este común general, que se estaba esgrimiendo, que va sobre un 1%, 2%, él me sacó una cuenta pesimista que yo francamente no quiero escuchar. Y él estaba sacando la cuenta respecto de la relación que existe entre muertes y recuperados. Y cuando él va a esa comparación, él le estaba dando que los números eran mucho más altos, que el índice de letalidad estaba sobre, en el caso de España, estaba sobre el 32%. Y esto es un número feo, señores, eso sobrepasa la cuarta parte respecto a infectados, la cantidad de muertes. Yo no quiero ver ese número de esa manera. Acaso sea el real y tenga que mirarlo ahí. Pero yo sigo mirando con que proporcionalmente todavía el índice de muertes respecto a la cantidad de contagiados sigue siendo para este virus relativamente bajo, aunque, como te comenté ayer, tampoco se puede seguir mirando así, porque mientras siga subiendo esa tendencia a la curva todavía, que no está ni siquiera aplanándose, mientras siga existiendo más y más y más contaminados, aún con un bajo nivel de letalidad, el número total final de muertos sigue creciendo, y eso es lo que lamentablemente, imagínate, ve y dile a los familiares de hasta ahora, estas 75.000 personas que han muerto, que aquí el consuelo que nos queda es que el índice de mortalidad es bajo, y te dirá, bueno, ¿y qué? El índice será bajo, pero mi familiar está en ese índice bajo y está integrando esa lista terrible de 75.973 muertos que estaba reportando el mapa de Johns Hopkins hoy exactamente en la mañana. Ahora bien, para que tengas idea de cosas que voy a ir contando aquí que seguramente van a ser, pues, lo que con una especie de tirabuzón. Esto me va a dar a mí seguramente material para que durante la semana, que por cierto estamos en Semana Santa, yo haga unas extensiones de este tema. Ha salido, a Mike eso le llamó la atención, está esta información de ayer ya finalmente confirmada. Primero comenzó como un rumor que algunos medios rechazaron. Sí, finalmente, señores, hay un tigre, una tigresa, o sea, un tigre hembra en el zoológico del Bronx en New York, que tiene 4 años de edad, es un tigre de Malasia, bellísimo animal, que está enfermo de coronavirus. Los cuidadores del circo lo escucharon o la escucharon toser, les llamó la atención, la escucharon que era una tos seca, que es una de las características del coronavirus. Por supuesto que la anestesiaron, la pusieron a dormir y le hicieron la prueba y sí, salió positiva de coronavirus, lo cual ha levantado una señal de alarma porque se estaba diciendo que este virus no pasaba a los mamíferos, a los animales, y ahora hay una alarma que si esto comienza a pasar, y esto pasa, digamos, al material, al ganado vacuno o bovino, que es el que da carnes, en Cuba por supuesto que esto no tiene peso ninguno, porque Cuba sigue siendo con sus carnes racionadas y todo eso, pero a nivel mundial, ¿tú te imaginas que comiencen las vacas a enfermar de coronavirus? Como pasó ya con la enfermedad de las vacas locas en los años 90, esto sería un problema muy serio, y por supuesto que ahí vendrían entonces naturalmente los que propagan y promulgan esta idea de ser vegetariano, dirán, ¿ves? Esto es una indicación más de que tenemos que dejar de comer carne. Pero imagínate tú, esto sería una cosa terrible. Esto está ahora, todavía está en pañales, esta información de que qué podría pasar. Hay quien está mirando ya que sí, que podría haber, esto tendría un impacto negativo. Hay quien dice que no, pero realmente esto preocupa. Y ahora, el tema que tengo para ti hoy, que esta enfermedad, como otras tantas, porque se dice, no, esta enfermedad no distingue de razas, no distingue de ricos y de pobres, en el caso del capitalismo, que es una sociedad estratificada. En Cuba también, en Cuba los mandamases de la alta cúpula viven como millonarios, mientras que uno, si hay una sociedad que es más estratificada y más separada y más discriminatoria que todo, justamente es el esquema de Cuba, por esa razón que acabo de decir. Aquí por lo menos es de acuerdo con el golpe de la fortuna, con lo que cada quien va trabajando y con el talento que tiene cada quien, las personas se van separando económicamente una de otras. Pero aquí justamente, señores, que se dice que esta enfermedad no distingue, ahora seguramente te has enterado por las informaciones que está seriamente enfermo el primer ministro británico Boris Johnson. De manera que hoy yo quiero comentarte contigo, es un personaje, por decirlo de alguna manera, y con todo respeto, con toda la importancia que infiere su cargo de ser el primer ministro, o sea, el Reino Unido es un país monárquico, tiene una monarquía, tiene una reina, pero además tiene un gobierno civil, y este gobierno, allá se le llama, como a otros países, en el caso de Alemania, que se le llama canciller, que la palabra canciller significa, sin embargo, en otros países, ministro de Relaciones Exteriores, pero el nombre de Alemania para el presidente es canciller, el nombre del presidente en el Reino Unido es primer ministro y Boris Johnson es el primer ministro. Y aquí viene este punto de que esta enfermedad, lo que te estaba comentando, que no distingue entre clases y entre estratos sociales, nada de eso, y realmente preocupa porque en el esquema de las personas enfermas en este momento, contagiadas con el coronavirus, él es la figura pública de más estatura. Aquí ha habido en Estados Unidos, hubo temores que el presidente Trump hubiese estado enfermo, afortunadamente no lo está. Hubo rumores que Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, hubiese estado también contagiado. De hecho, cuando visita Estados Unidos, parte de su delegación, sí hubo miembros que estaban enfermos y estuvieron en contacto con Trump. Ahí se desató, por supuesto, la señal de alarma. Y exactamente en el hecho que el equipo del vicepresidente de Mike Pence, pues hubo personas que se dieron positivos y por tanto se preocupó la ciudadanía que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pudiese estar enfermo. No, justamente hace un par de días vi que el presidente Trump en la comparecencia que él hace en este salón de prensa de la Casa Blanca le preguntó: Mike, ¿y tú? Y dijo: no, yo me acabo de hacer la prueba, yo estoy negativo. O sea, Mike Pence no lo está. También está el caso, por ejemplo, que se hizo una especie como de autoconfinamiento, Ted Cruz, esta figura política tejana, cubano-americano, por cierto, que estuvo aspirando a la presidencia en la última elección por el Partido Republicano. Hubo rumores que estaba, él decidió confinarse, tenía dudas, no lo está. Y así hay varias personalidades en el mundo alto que están enfermos, pero sin duda, la personalidad de más rango, de más seriamente enferma, es el caso del primer ministro Boris Johnson. Pero lo interesante de Boris Johnson, que te voy a contar en lo que me queda de programa, que es una personalidad muy interesante, pero antes de llegar ahí, déjame contarte en qué estado está. Por lo menos las informaciones de hoy en la madrugada, ayer, porque esto, la información comenzó a reptar en sentido ascendente, y comenzamos a preocuparnos porque primero, con la cronología del virus en Boris Johnson, se sabía que estaba contagiado, que había dado positivo, pero permanecía todavía ahí en Downing Street número 10, que es la casa de gobierno, está ahí mismo en Londres, ahí a tres cuadras está de Trafalgar Square, muy cerca está ahí la casa, y todo el mundo le pasa por delante, y tú te paras, hay una verja, hay una especie de pasillito, ancho, que tiene el ancho de un carro, y se ve una casita muy modesta, por cierto, muy interesante. Ahí vive el primer ministro, históricamente, cíclicamente, el primer ministro británico en Londres, y él decidió quedarse en la casa, confinado en la casa, pero se fue poniendo mal, y finalmente terminó en el hospital, y ahí, cuando cae en el hospital, comienzan las informaciones a ir en sentido ascendente, de que había estado, por ejemplo, ya ayer cerramos el día con que no solamente estaba en el hospital, ya no estaba en la casa, estaba en el hospital, sino que además también, junto con eso, estaba en cuidados intensivos. Ya hoy en la mañana, temprano en la mañana, salió la información de que estaba en cuidados intensivos, lo cual significa preocupación, pero junto con eso, salió la información de que tenía puesto oxígeno, pero que estaba consciente y que no tenía, que eso es lo que hace la diferencia, no tenía puesto un ventilador, no tenía puesto un respirador. Que esto ha sido parte de la crisis que hemos tenido incluso aquí en Estados Unidos por el hecho de que esta gripe, como otras tantas gripes que te pueden matar, digamos, por la infección general, te pueden matar por la fiebre alta, que te da convulsiones, te hace perder el sentido, todo eso. Pero en el caso particular del coronavirus, el coronavirus genera, entre las cosas que lamentablemente genera, es falta de aire. Las personas se asfixian y, por tanto, cuando llegue ese momento, las personas tienen que ser llevadas a este respirador artificial. Y lo que ha pasado exactamente es que hemos tenido crisis de respiradores artificiales, de ventiladores. Es la razón por la cual, estaba comentando aquí, el presidente Trump, como que le exigió, digamos, a General Motors y a Ford, que se habían dispuesto a comenzar a fabricarlos, de hecho lo están haciendo, a que por favor acelerasen en asociación con otros fabricantes, que son compañías que no hacen respiradores artificiales, se dedican, General Motors hace autos y Ford hace carros también, pero que su producción la dirigiesen a este otro punto y que comenzasen a cooperar con esto, y la razón por la cual el gobernador de New York, Andrew Cuomo, que sale diariamente en la mañana en una comparecencia pública, live, en vivo, televisada, y ha sido todo el tiempo pidiendo el caso de New York, que sigue siendo, New York sigue siendo el punto peor en Estados Unidos, este señor reclamando que hace falta, el gobernador de New York, que hace falta respiradores y respiradores y respiradores, y lo que pasó finalmente es que no, hasta ahora Boris Johnson no está puesto en un respirador. la cronología del virus de Boris Johnson, que a continuación te quiero comentar de él, porque como te cuento es un personaje político, pero es muy pintoresco. No sé si lo has visto o no, tiene este aspecto despeinado que a Mike le ha llamado mucho la atención. Es un hombre muy rubio, tiene un estilo de cabello o de peinado loquísimo con el caso de Trump, lo comparan con Trump, y ocurre que para ser un primer ministro que uno está acostumbrado a que sea una persona compuestita y una persona arregladita, bien peinadita, con el cabello corto, o sea, ningún primer ministro, ningún presidente parece ni un hippie, ni un loco, ni un alucinado, sino que lo que parece justamente es un político, y él no lo parece. Él a veces aparece con el nudo de la corbata medio abajo, y este estado despeinado, loco, como se parece como Einstein, ese tipo de loquito. Bueno, ocurre que aparentemente, de acuerdo con la investigación que estuvo haciendo, él es un hombre que es un excéntrico, está muy consciente de que parte de su atractivo es su personalidad. Y eso a mí, francamente, que se diferencie de los demás, a mí eso me atrae muchísimo y me parece una cosa muy simpática. Y me he enterado que no, que él procura aparecer así públicamente, todo despeinado, que parece que se acaba de levantar de la cama. Y yo quiero compartir eso contigo. Ahora, la cronología de la enfermedad de Boris Johnson, Boris, como si fuese un nombre de ruso, Boris Johnson, el apellido, el día 27 de marzo se anunció que había dado positivo de COVID-19, o sea, COVID-19, que es el nombre oficial de la enfermedad. Y el día 5 de abril, con síntomas persistentes, fue remitido al hospital de St. Thomas en Londres para el test. A pesar de que había habido rumores que él venía manifestando síntomas persistentes por 10 días, el día 6 de abril se dijo que él estaba, el consejo inglés, in good spirit, o sea, que estaba de buen ánimo, de manera que fue admitido en el hospital e inmediatamente cuando hicieron las pruebas sí arrojó que tenía el virus, y ahí a continuación, que es la información de ayer, fue que fue remitido, que esto fue lo que comenzó a preocupar, porque hay quien contrae el desarrollo de la enfermedad, pero nada, la pasa, hay muchísima gente que la pasa como un gripe común, con más malestar, con menos malestar, sintiéndose de una manera, de la otra, con fiebre, con lo que sea, pero lo pasa como un gripe regular. No, ya ayer la información que corrió fue que Boris Johnson había sido puesto bajo cuidados intensivos porque su condición física se había deteriorado muchísimo, de manera que incluso ayer se dijo que él era primer ministro, a pesar de que estaba consciente, que él era primer ministro solamente de nombre porque estaba totalmente inoperativo, él no podía fungir como primer ministro, de manera que Michael Gove es el que es un jefe de gabinete del gobierno y es el que está en este momento pues operando como si fuese o como es la figura más importante. Estamos cruzando los dedos porque esto tendría un efecto devastador. No es que la muerte de Boris Johnson en términos humanos sea más importante que la de un simple carpintero, no es así. Yo creo que ahora aquí pues de la mano de mi amigo Mike Vázquez vamos a un corte ahora en esta primera media hora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, y vamos a un corte ahora y regreso con ustedes inmediatamente para contarte de la historia de este personaje interesantísimo a nivel humano que es Boris Johnson. Te voy a contar cuál es su película favorita. Este personaje, porque es un personaje, de verdad que es pintoresco Boris Johnson. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucus que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? De nuevo, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Bienvenidos, como siempre, a este programa. Ahora, en la querida tarde cubana, a las 5:30 de la tarde, algún día volveré yo a caminar por las calles de La Habana y de toda Cuba. ¿Por qué no? Pero ahora de todas maneras, las voy caminando contigo en este programa. Mentalmente tú me acompañas. Gracias a todos ustedes que se comunican conmigo a través de la barbacoa de pepe@gmail.com y se comunican conmigo, me van contando las cosas que quieren saber acerca del programa. En esta introducción que te hice la media hora previa, que estamos todavía en lo que yo he dado ahora en llamar la radio en los tiempos del coronavirus, parafraseando la frase y el título de la novela de García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera. La información que te acabo de dar ahora en la media hora previa es esta nota: que el primer ministro británico está enfermo de coronavirus, y te quiero hacer un paseo por este personaje, porque primeros ministros, presidentes y monarcas, y monarcas y presidentes, pero cada uno tiene su personalidad, y no pasa con mucha frecuencia que existan personajes de esta estatura que tengan este filo, estas aristas que les separan de los demás, que incluso les identifican y les perfilan, no como lo que uno está acostumbrado en un presidente, en un rey, en un monarca, un primer ministro, un canciller, sino que se escapan un poco de eso. Parte de eso es lo que le pasa a Donald Trump en su manera de expresión pública, oral, verbal, incluso en la manera de gesticular. Y además, muchas veces, estas circunstancias se suman el aspecto puramente físico, que es el mismo caso de Donald Trump con este cabello que tiene, que realmente yo mismo me pregunto que de dónde viene y hacia dónde va. Para mí es un gran misterio, para mí es mucho más enigma que la famosa tal cual sonrisa de la Mona Lisa, que no se sabe si se ríe o no sé qué. Yo realmente cada vez que veo la cabeza y el cabello de Donald Trump, yo no sé de dónde viene el pelo ni hacia dónde va. No puedo explicar, es como si fuese, es la impresión que me da, un cabello con dos raíces. O sea, el cabello nace y se queda al aire y con la punta, pero a mí me da la impresión de que el cabello de Donald Trump sale del cráneo y de pronto crece, se extiende y en un punto otra vez ingresa en el cráneo. No sé, es un cabello loquísimo, por decirlo de alguna manera, y eso le caracteriza. Y esto es lo que le pasa también pues a Boris Johnson. Vamos a comenzar con él ahora para finalmente contarte por qué razón, que eso a Mike le llamó muchísimo la atención. Mike pensaba que era por despiste, por no sé qué. Sí lo es, pero no, él lo explota. Boris Johnson explota este look y le ha venido muy bien, francamente. Estamos, señores, en el siglo XXI. Estas cosas eran totalmente impensadas o impensables. ¿Qué te cuento? Hace 25, 30, 40 años, cuando el mundo era de otra manera, pero el mundo ha cambiado muchísimo. Señores, el nombre completo. Alexander Boris, y esto que te dije Alexander, tú vas a ver que en su casa no lo dicen Boris, le dicen, tú vas a ver cómo. Alexander, que es Alejandro, Alexander Boris de Pfeffel Johnson. El apellido de Pfeffel, muy raro, ¿eh? Se escribe, esto es un apellido que es de origen alemán, se escribe con P primero, F-E-F-F-E-L, que parece Eiffel, pero no es Eiffel, y va con P, Pfeffel Johnson. Nació el 19 de junio del año 1964, por tanto ahora en sus 50 años, y nació, escucha bien, Boris Johnson, posiblemente te estés enterando ahora, no nació en Inglaterra, ni en Escocia, ni en Gales, o sea, no nació en el Reino Unido, mi querido Mike. ¿Nació dónde? Nació aquí en Estados Unidos, nació en New York. Su papá tenía 23 años cuando nació, se llama Stanley Johnson, un inglés que estaba estudiando economía en la Universidad de Columbia, y su mamá tenía 22 años, Charlotte Fawcett, una joven artista plástica británica que viene de una familia liberal, muy liberal. Y se encontraron los dos acá, y ¿qué es lo que pasa? Él nació aquí, es la razón por la cual Boris Johnson tiene doble ciudadanía. Adquirió la ciudadanía británica a sus padres, y por eso es que es presidente, o sea, primer ministro del país, pero tiene también la ciudadanía norteamericana, tiene doble ciudadanía Boris Johnson. Es la segunda vez en la historia de los primeros ministros de del Reino Unido que hay una figura que tiene esta cualidad. Johnson, políticamente, comenzó su carrera política, estuvo en el Parlamento, todo eso, vamos a dejar esa historia ahora, porque es muy complicada, pero así a grandes rasgos, que es lo que aparte interesante. Johnson fue alcalde de Londres desde el año 2008 hasta el año 2012. Justamente ese es el periodo en que yo conozco a Londres por primera vez. Y después otra vez es reelecto en el año 2012 hasta el año 2016, en que pudo haber ido otra vez a reelección y sin embargo decidió no hacerlo más. O sea, pudo haber sido otra vez, sí, de ser reelecto, pues otra vez alcalde. Mayor, como se dice en inglés, alcalde de Londres. Por supuesto, al haber sido alcalde del año 2008 al año 2012, tiene que ver con qué, los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Por tanto, él le toca los 4 años más intensos en la preparación de la ciudad para los Juegos Olímpicos, así que fue una figura capital en eso. Y otro detalle interesante, a mí él me cae bien en el sentido que parece que él tiene inclinación al transporte, porque esto es un detalle interesante. Tú sabes que los Roadmasters, que yo te he hablado de ellos acá, y recientemente en mi programa Automanía de televisión, aquí en Radio Televisión Martí, que tú puedes ver en Televisión Martí al aire, aquellos que tengan la fortuna de poderse colar y poderlo ver, que me han contado que hay gente que sí lo ve, pero también hoy día lo más importante es que mi programa de televisión se ve en las multiplataformas de Radio Televisión Martí, está online, quien tenga acceso entra en martinoticias.com, escribe ahí en el buscador, escribe Pepe Forte Automanía, ya hemos tenido 67 programas, señores, de Automanía, y hace dos ediciones, pues yo puse un corto, todo basado en mis fotografías y mis videos de los famosos Roadmaster que he fotografiado en el Reino Unido, en Canadá y en Irlanda, pero sobre todo en Londres, que es donde son más o eran más característicos. Y estos autobuses, que se llaman Roadmasters, los famosos double deckers, o sea, los doble pisos, los doble plataformas rojos típicos, que han caracterizado pues a toda Inglaterra y al Reino Unido, pero particularmente a Londres, han sido tan símbolo de Londres como el Big Ben, o como son los taxis londinenses estos negros, con el techo alto y todo eso. Estos vehículos característicos con una sola puerta detrás que estaba abierta, que este último diseño, que es este más característico, que más se ha visto, el último fue el año 1954, ya estaban viejitos por razones de seguridad, que estaban abiertos y qué sé yo, decidieron comenzar a retirarlo. ¿Y qué pasó? Los ingleses, que son muy conservadores, y yo también. Yo cuando fui a Londres la primera vez ya lo estaban quitando, yo estaba aterrado, yo no quería que desapareciesen, porque para mí, que soy amante de los vehículos y me encanta este tipo de autobús rojo tan característico, no es que se fuesen los de doble piso, ya los había modernos, los había Volvo y otras marcas, pero ese clásico histórico que los turistas todos los caían detrás, los estaban retirando. De manera que los londinenses dijeron que no querían, pero imagínate, son autobuses viejos, más chiquitos, estos de ahora tienen aire acondicionado, están llenos de barra, tienen botones dentro que tú tocas y el conductor, o sea, el chofer me refiero, para en el momento que tú quieres bajarte. Son distintos, además, si hay frío, eso es un país frío, también tienen calefacción, los otros eran más viejitos, ¿no? Pero estaba este lado bonito y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? A pesar de los defectos de uso que tenían los viejos, comparado con los beneficios que tienen los modernos, los londinenses no querían que quitasen los autobuses viejos. De manera que no los quedó más remedio. Ya cuando yo comencé a visitar en Londres, estaban solamente en dos rutas históricas, que le llamaban así exactamente, le llamaban las rutas históricas, las rutas herencia, estaban en la ruta 9 y en la ruta 15. En mis sucesivas visitas después a Londres, comencé a no verlos, después los veía solamente los fines de semana, y la última vez que fui, bueno, la penúltima vez, pregunté, me dijeron, sí, están corriendo los fines de semana, pero yo estuve en todo el fin de semana en Londres y yo no vi ni uno. ¿Dónde están ahora? Estos autobuses están, y este documentalito, hecho basado en mis fotografías y basado en mis videos, si tú entras en martinoticias.com y escribes Automanía en el buscador y te vas a la edición de hace dos programas atrás, te vas a encontrar ahí justamente con video de los autobuses de Londres, te lo vas a encontrar ahí justamente en la página de Televisión Martín, de Radio Televisión Martín. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Boris Johnson dijo, yo voy a traer de vuelta a los Roadmasters, dijo eso. Los voy a traer de vuelta. ¿Y cómo? Bueno, no era poner los viejos de vuelta. La gente quería que se quedasen los viejos. ¿Qué fue lo que hizo? Fue procurando contratos con compañías fabricantes de autobuses ahora y puso en circulación que entraron en el año, como el año antes de las Olimpiadas, unos nuevos que son diseñados ahora, pero son retro. Son modernos, pero son que remedan. Están mucho mejores, tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienen la puerta, tienen puerta trasera, esa atrás, aunque tienen puerta, no está abierto, o sea, tiene el vano para entrar, y en vez de tener una sola escalera hacia arriba, como en los viejos, tiene dos para más comodidad, y tienen puerta delantera. O sea, son más fáciles de funcionar y todo eso, pero se parecen a los viejos. Bueno, ese autobús, la gente comenzó, él basa, mira tú, su campaña de elección diciendo, en mi agenda, yo voy a traer de vuelta a los londinenses los Roadmasters, y fue lo que hizo, lo prometió, los trajo. Por tanto, a estos autobuses, que hay dos, el mismo modelo, pero difiere, hay dos modelos, la gente le llama popularmente The Boris Bus, o sea, la guagua Boris. Esto es un detalle interesante. También, por otro lado, parece que tiene inclinación al mundo del transporte, porque creo que yo lo vi aquí en Miami, hubo hace poco, pero fracasó. Este sistema que existe en Europa, de bicicletas que están en una trampita mecánica, electrónica, que tú echas una cantidad de monedas, así, tú te imaginas eso en La Habana y en Cuba, tú echas una cantidad de monedas, la trampita esa se abre, tú montas la bicicleta, te mueves donde te da la gana, al punto que vas, al punto A, al punto B, llegas a otro lugar, buscas un estacionamiento de ese corte de bicicletas, llegas allí y la trancas y la devuelves de esta manera. Nadie se roba la bicicleta, señores. Por un precio módico, tú alquilas la bicicleta y te desplazas en la bicicleta de un lado para otro. Él es el que establece ese sistema en Londres y, por tanto, la gente irónicamente le decía Boris Bikes, o sea, las bicicletas de Boris. Por otro lado, también estableció un sistema de funicular sobre el río Támesis, que va de los llamados embarcaderos reales a la península de Greenwich. Eso también lo estableció y tú cruzas, yo lo usé, tú cruzas de un lado al otro. Este sistema ordenó la construcción de esto y después, en el segundo término este que tuvo, después decidió, después de haber tenido éxito con este tipo de cosas, decidió no ser más reelecto. Regresa al Parlamento y ¿qué ocurre? Después de la crisis que tiene la primera ministra, la Theresa May, del Partido Conservador, porque él es del Partido Conservador, es lo que es, yo creo que tú aprendas cosas conmigo, él es lo que se llama en Inglaterra, en Londres y en el Reino Unido, le dicen Tory, es hasta de alguna manera medio despectiva. Tory es la palabra final de la palabra conservatory, que significa conservador, y por tanto, desde tiempos inmemoriales, el Reino Unido, que tiene los tiempos más hace poco, tiene este par de partidos que son el laborista, que es como si fuese el Partido Demócrata de aquí, es el Partido Liberal, el Partido de Izquierda. Los ingleses son refractarios a la izquierda y no les gusta el comunismo para nada, a pesar de que en el Reino Unido había partido inglés, lo había, partido comunista lo había, por ejemplo, para que tengas un detalle, y por eso que él es muy rosadito, ¿sabes? Este que te voy a mencionar ahora. ¿Tú sabes quién era miembro del Partido Comunista inglés? La mamá de Roger Waters, el fundador de Pink Floyd. Y por eso es que Roger Waters es muy izquierdosito, para que tú lo sepas. Bueno, ese partido, porque ¿qué pasó? Durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Churchill, extremadamente conservador y anticomunista furibundo, con la asociación con la Unión Soviética, mucha gente vio a la Unión Soviética como salvador en tanto caliado, y ahí el Partido Comunista Británico tuvo cierto nivel de fuerza, pero él no, él es un conservador. A los conservadores se le dice Tory, o sea, la parte final de la palabra conservatory. Ok, cuando viene Theresa May al gobierno, Theresa May lo designa ministro de Exteriores en julio del año 16. Y después que Theresa May viene a bordo porque David Cameron renuncia, Theresa May termina renunciando también. Y en este proceso, Theresa May es la primera que comienza el proceso del Brexit. Después que Theresa May renuncia el día 7 de junio, renuncia, es que entonces Boris Johnson aspira a ser la figura máxima del Partido Conservador y, por tanto, tras la renuncia, como el Partido Conservador es el que está en el poder, la reina Elizabeth acepta la renuncia, la reina de Inglaterra, la renuncia de Theresa May, que es la que la acepta o no la acepta, y designa como sucesor de Theresa May a Boris Johnson y se convierte, por tanto, en el primer ministro británico. En el primer discurso que le hace, que hace Boris Johnson, él dice, ahora, el día 31 de octubre, yo voy con pacto o sin pacto, con negociación o sin negociación, yo saco al Reino Unido el Brexit. Brexit es una palabra que significa Britain, o sea, Britania, y exit, que significa salida. De ahí viene el origen de la palabra Brexit, que es este movimiento separatista que es separar, y termina teniendo éxito él, ya venía al país por ahí, separar, desgajar al Reino Unido de la Unión Europea. No pertenece a la Unión Europea. De manera que él tiene éxito en eso, y su carrera política ha estado basada justamente en esta situación de que él es un conservador y él es un abogado del Brexit y tuvo éxito. Ahora bien, él como personaje, primero, escucha bien esto, a pesar de que le comparan con Trump, porque es rubio, tiene una serie de características comunes con Donald Trump, que es un hombre que no es lo que se llama políticamente correcto, es un hombre que es de alguna manera popular en el sentido de que no tiene este perfil que tienen las figuras políticas de alto corte, sino parece una persona más bien popular. Fue el crítico de Trump en unos momentos. Él cambia la posa hacia Trump cuando Trump es electo en noviembre del año 16, y realmente existe en este momento una empatía de corte político entre ambos, aunque no todo el tiempo, no tienen puntos de vista o políticos comunes todo el tiempo, son divergentes en algunos casos, pero según información que estuve buscando, son tan cercanos que ambos tienen el teléfono celular privado, que eso es una cosa que no, los primeros ministros y los presidentes se llaman a través de la línea especial que tienen designada para eso, sin embargo tienen ambos el teléfono celular privado, o sea, se llaman personalmente como si fuesen amigos. Ahora, para que tengas idea, discrepancias, acuérdate que Trump quiere revertir, y es lo que ha hecho, este acuerdo de política nuclear respecto a Irán, que sin embargo Boris Johnson lo aprobaba. Y respecto del Tratado Climático de París, Boris Johnson lo aprueba, mientras que Donald Trump no. O sea, por tanto, esta idea que uno tiene a la gente a veces de que tienen que ser todo el mundo en un solo sentido, no, la vida no es así. Esto es una gran equivocación. Sin embargo, ambos sí coinciden en la seguridad nacional de cada país, porque ambos son dos nacionalistas. Y este es el punto en que, pero mira, por otro lado, Trump, que ha estado todo el tiempo tratando de meter a China en el aspecto económico, que China no sea la que siga llevándose la gran parte de la tajada en el acuerdo económico con Estados Unidos. Sin embargo, Boris Johnson dijo que cuando él fuese presidente, no iba a haber un país en toda Europa con una política más abierta a la inversión en china que él. Eso para que tengas idea. Ahora, ¿qué cosa es él? Él se describe como un One Nation Tory, o sea, un conservador de una sola nación, lo cual significa que es un modo de nacionalismo y de conservadurismo. O sea, una persona muy concentrada, es lo que se llama hoy día los nuevos nacionalistas, que es lo que se cree que es Trump. Son personas que lo que están es concentrados en el país como tal, en salvar la esencia del país. Sin embargo, cuando Boris Johnson ha sido acusado de que por tanto es xenófobo, o sea, que odia al extranjero, a las naciones, ha dicho: yo no soy xenófobo, yo soy nacionalista británico, pero yo no estoy opuesto ni a las otras culturas ni a los otros países, lo cual es posible, porque esta idea de que ser es una cosa tiene que ser todo en conjunto. Esa es la razón por la cual Boris Johnson es políglota, habla varios idiomas, o sea, conversa un poquito en alemán, en francés, en español, hasta conoce latín. Mide 5'9", y ahora, por su personalidad, le dicen un montón de apodos o de nombretes, le dicen Bollo. Bollo, yo sé que suena feo, pero bollo es B-O-J-O, o sea, bojo, bollo. Significa Boris, la primera sílaba, y Johnson, que es la segunda, dicen bollo, le dicen allá. Sin embargo, en la familia dicen Al, porque se llama Alexander. La familia no le dice Boris. Lo comparan con Berlusconi. Berlusconi es este otro primer ministro italiano pintoresco, que además ha estado envuelto en cada cosa, ni que te cuento. Dicen que este, que Boris Johnson, es muy dado al humor, que le gusta consumir humor y además practicar el humor, que es muy bromista. Le dicen vino Boris. ¿Por qué vino? Porque vino es una muñequito impreso, un librito de historieta infantil que tiene personajitos, así como era en Cuba, para que tengas idea, ¿te acuerdas cómo era hasta hace un tiempo pionero, que tenía Matojo, aquella serie de personajes? Ese librito, que por cierto es muy viejo, es del año 38, pues a él le dicen vino Boris porque él parece un personaje traído de ahí. Y respecto de este look personal que tiene él, dicen que lo hace a propósito, de esta manera, que se despeina. Y esto realmente a mí me parece una maravilla. A mí me encantan las personas excéntricas, las personas que no se parecen a nadie. Y esto, por supuesto, que le ha granjeado interés. Su película favorita es El Godfather. Y curiosamente, la otra cosa, en un país tan protestante como es el Reino Unido, él está bautizado como católico, pertenece a la llamada Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, él dice que él no es un cristiano practicante. Es admirador de la antigua Roma, de la antigua Grecia, y su ídolo personal sobre personas, Pericles, al cual adoraba como orador y como pensador, y eso era personal. Pero todo este look así desenfadado, de que vive todo despeinado y todo eso, lo hace a propósito, y ese es el look que tiene este personaje que se llama Boris Johnson, que ha quejado, señores, de coronavirus, y por tanto hoy día es la figura pública de más alto rango y porte en el universo del planeta, el universo político, ha quejado de esta enfermedad, y esto ha levantado una señal de alarma. Pero sin duda es un personaje curiosísimo en look, en la manera que se comporta, y sin embargo ha tenido éxito como primer ministro. Es muy pro inversionista, de hacer inversiones, o sea, muy capitalista en la manera de ver las cosas, y naturalmente conservador, y sobre todo yo quiero insistir en este aspecto, que sobre todo la izquierda y el comunismo, que siempre se pasan la vida pintando que porque el hecho de que una persona sea nacionalista y quiera su país, el primer cartelito que te colocan es el de nazista. Eso se lo hacen a Trump y se lo están haciendo a él, y eso ni es justo ni es verdad. Y por otro lado, no significa que tú seas nacionalista y tú seas defensor de los valores de tu país, tú tengas que ser, pues, eso es equivalente a que tú seas un fascista, ya que tú seas un xenófobo, a que tú seas un racista. Una cosa no va con la otra. Tú puedes adorar tu país, los símbolos patrios de tu país, creer que es lo que quiere él, que el Reino Unido no pierda su esencia del Reino Unido, que esté fuera del alcance del largo brazo de la globalización, que sin duda desfigura y va quitando nacionalidad, aunque dicen los expertos que el mundo va para ahí. Pero a la vez eso no significa que tú seas amante, a la vez de que cada país sea nacionalista en sí, porque yo creo que esa es la belleza del mundo. Cuando esto de las fronteras, que será muy cómodo, desaparezca y los países pierdan su personalidad, para mí el mundo va a ser una gran pelota muy aburrida. A mí lo que me gusta es eso que hago yo, que viajo al mundo para ver las diversas culturas, y cuando yo llego a Tailandia, ver que en Tailandia los tailandeses son tailandeses y que comen como tailandeses, a pesar de que hay una globalización con el celular, con el internet, todo eso, pero, y la ropa y los jeans y todo eso, pero juntos finalmente, como pasa con Japón, que tú llegas a la casa y siguen comiendo en el suelo, en el piso, sentados sobre cojines, en mesas bajitas, las divisiones son de papel, y esa es la belleza del mundo. Y cuando llegas a Birmania, te encuentras que por las razones que sea, las mujeres se siguen pintando la cara con la tanaka, que es ese polvito que viene de esta ramita que la frotan contra el agua y que parece sándalo. Y esa es la belleza del mundo. Yo no tengo ningún interés en que Inglaterra se parezca a Francia y Francia se parezca a Polonia y Polonia se parezca a Australia. Para mí eso no tiene gracia. Y eso, el que tú seas así, no significa que tú seas racista ni que tú seas anti otros países. Gracias, señores, por haberme permitido conversar contigo como siempre. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y como siempre, en estas peroratas, en estas conversaciones al final de la tarde, en la querida tarde cubana de 5 o 6 de la tarde, la nueva costumbre de la radio en los tiempos del coronavirus. Gracias y bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.